provas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam a...
Brasil é um inferno. Jair Bolsonaro desparramando su locura a lo ancho y a lo largo del país, queriendo protagonizar un golpe de Estado siendo él presidente, atacando los otros dos poderes, poder legislativo y el poder judicial. Y todos los ojos están mirando Brasil, porque es un lugar importante de la región. Estamos en contacto con Diego Vidal, periodista, compañero. ¿Cómo estás, Diego?
¿Qué tal, Darío? ¿Cómo te va?
Muy bien, y contame un poquito qué está pasando, porque estamos viendo manifestaciones a favor, en contra, y la verdad que a mí me produce un poquito de temor, ¿no? Porque qué pasará si esas facciones de un lado y de otro se juntan, se cruzan, ¿no? Con este discurso tan violento que viene del más alto nivel de poder, ¿no?
Sí, sobre todo la preocupación es con la actitud de la policía, ¿no? Si ya sabe como un 30% de la policía militar es bolsonarista, y anoche no hicieron nada para evitar que un grupo de los manifestantes pro-Bolsonaro cruzara la plaza que separa los poderes de la República Brasileña, como son la Corte Suprema y el Congreso, y avanzaran sobre el edificio. Todavía no han ingresado, pero todo parece una remake carioca del asalto al Capitolio, ¿no? Y estamos sintiendo también un poco de vergüenza ajena, porque el acto hoy en Brasilia no superó ni el 5% de la gente que esperaba, a pesar de que movilizaron mucho dinero, apoyo de los agronegocios, de empresarios vinculados a Bolsonaro, de gente de mucho poder, y sin embargo fue muy rallado. Sin embargo, hay más de 200 ciudades de Brasil donde se están registrando actos bastante masivos opositores a Bolsonaro. Pero esto no le impide a él hacer la bravucada que hace siempre, es decir, las barbaridades que hace siempre, y volver a amenazar a los poderes de la República, a la justicia. Y encima se dio el gusto de convocar una reunión del Consejo de la República, que es el órgano donde se reúnen las representaciones principales de los tres poderes, ¿no? El Ejecutivo, la Justicia y el Legislativo. Bueno, lamentablemente ya los representantes de esos poderes dijeron que no piensan reunirse con Bolsonaro. O sea, es un cachetazo muy fuerte, ¿no?
Ahora, yo pensaba, Diego, él tiene en el Congreso un montón de diputados que obviamente le responden a él. ¿Qué piensan los políticos de su misma línea? Supongo que habrá algunos que son fanáticos, pero debe haber alguno racional que dice, che, esto va a salir mal, bueno, y va a terminar...
Esa es una reflexión del exterior, ¿no? Bolsonaro es un presidente sin partido. No tiene partido Bolsonaro. Bolsonaro no tiene partido político. Porque la gente que lo apoyó y le dio su sello para que él ganara las elecciones, se rompió con él. Claro. O sea, lo que él ha logrado negociar algunos apoyos en el Congreso por la base de chequera, ¿no? Y de cargos y de presupuesto para distintas regiones para que los diputados lo apoyaran. Pero sin embargo, los últimos hechos del Congreso le han rechazado iniciativas que él impulsó. Por ejemplo, una reforma laboral por el cual a los jóvenes le iban a dar menos del salario mínimo en su trabajo, y sin embargo el Congreso lo votó en contra. Y tiene dos comisiones parlamentarias investigadoras, dos CPI. Una es por su actitud, su actuar en la pandemia, o su no actuar en la pandemia, ¿no? Que lo están acusando de genocida, que está bastante avanzada, porque incluso se descubrieron casos de corrupción en las compras de vacunas y en la decisión de dejar perder millones de reales en medicación, vacuna, barbijo, etcétera. Y tiene otro CPI por lo que se llama acá rascaleña, que la rascaleña es como decíamos nosotros la raspadita, ¿te acordás de la lotería?
Tal cual.
Pero se le llama así a los ñoquis, ¿no? Entonces, está también bastante avanzada, con testimonio, incluso está involucrada la ex esposa de Bolsonaro como parte del esquema organizador de esa recolección de dinero de los salarios de los funcionarios que nombraba Bolsonaro y su gente en los cargos públicos. O sea, y ya hay diputados, tanto de izquierda como de derecha, ¿no? Del centro derecha, la casa de Nortown, pidiendo mañana mismo un CPI, un impeachment para echarlo, para sacarlo del poder. Incluso hay notas editoriales de Fobia o Globo, que fueron los principales sostenes mediáticos de Bolsonaro, pidiéndolo que lo saquen ya. O sea, estamos en una situación complicada. Perdón que te termino. El miedo que hay en Brasil es que el tipo busque huir para adelante, ¿no? O sea, en vez de plantarse y retroceder o entender un poco lo que está pasando, es avanzar y la apuesta que tiene él de radicalizar la situación.
El dato importante que acabas de dar, siempre los medios hegemónicos de comunicación son muy importantes en estas locuras o no locuras. Y el mensaje que acabas de ver de la red Sol Globo implica que también tiene que enfrentarse con los medios.
Obviamente, pero además hay otra cosa de preocupación acá que tiene que ver con que desde la derrota de Trump en Estados Unidos, Bolsonaro prácticamente quedó solo en la región misma, porque mismo Lasso, que es un gobernante de derecha en Ecuador, está bastante moderado con respecto a lo que es Bolsonaro.
Claro.
Y acá se realizó en estos días un encuentro en la ultraderecha internacional, donde participó el brazo derecho del empresario Jason Miller, un empresario norteamericano, el brazo derecho de Trump, que hoy uno de los jueces de la Corte Suprema ordenó detenerlo por fomentar actos antidemocráticos en Brasil. O sea, hoy en la mañana estuvieron al brazo derecho de Trump acá. También Steve Bannon estuvo reunido con el hijo mayor Bolsonaro, que es también el ideólogo de toda esta ultraderecha fascista que está circulando por el mundo. Y a Bolsonaro le queda este su apoyo. Orbán, por ejemplo, en Europa también, que son impresentables, y la gente de Vox, ¿no? Con lo cual también se siente identificado. Incluso Eduardo Bolsonaro, el senador, salió a apoyar a Milei en Argentina. Estos señores están fuera del sistema democrático. Claro. Es evidentemente que están fuera del sistema democrático. Y yo creo que la derecha no quiere perder el último bastión que le queda en la región, que es Brasil. Y saben que lo van a perder.
La última pregunta, Diego, y te cambio un poco de tema. ¿Qué quedó del tema del partido el domingo, el papelón? ¿Qué se dice en Brasil? ¿Hay alguna actuación contra los jugadores argentinos? ¿Se sabe algo? ¿Qué se comenta en Brasil de lo que puede pasar?
Bueno, dicen que la Policía Federal estaba investigando qué fue lo que sucedió, porque también acá es llamativo, porque si se mintieron las declaraciones juradas de los jugadores. Acá ya no es un problema sanitario, también hay un problema migratorio. Sin embargo, Migraciones no participó del operativo en el estadio de fútbol.
Claro, claro.
Y por la y Anvisa, a pesar de ser un organismo autárquico, tiene una dirección colegiada, ¿no? La Anvisa es como la MAT en Argentina, pero acá el gobierno tiene funcionarios metidos también ahí. Y la actitud que vos viste en el campo de juego, de incluso manotear a los jugadores, es una actitud muy patoteril, es típica de los funcionarios de Bolsonaro. Ahora, nadie puede explicarse cómo esta gente llegó al campo de juego. O sea, ni vos, ni yo, ni nadie puede entrar a un campo de juego, menos una eliminatoria al Mundial. Vos podés entrar al estadio, lo sumo como autoridad y pedir, pero no podés plantarte en el campo de juego y listo, ya.
Llamó la atención que la policía de Brasil, que está
clandestina en un barrio.
Claro, pero además llamó la atención que la policía, que en Brasil es tan dura, no haya hecho nada o que no haya habido policía.
Ajá. Es que al principio hubo un poco de forcejeo. Si vos mirás la seguridad del estadio, hubo un poco de forcejeo, porque está todo el mundo lo sorprendió esa actitud, ¿viste?
Diego, querido.
Está todo el mundo todavía sorprendido.
Diego, te mando un abrazo.
Estado, ¿no?
Te mando un abrazo y gracias por esta nota.
Gracias a ustedes.
Diego Vidal, periodista en Brasil, obviamente manifestaciones.